Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Martínez, hoy es sábado 3 de abril de 2021 y con esta canción vamos a darle una felicitación a una organización de jubiladas y jubilados en lucha que cumple 15 años su comunicado de prensa y también su organización, y ellos señalan en su comunicado que en estos 15 años han logrado, a través de su boletín mensual, unidad entre los trabajadores jubilados y jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social en diversas entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Sonora, Nuevo León, Torreón, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua. Y esto es muy importante porque ustedes saben que en toda la ola neoliberal lo primero que han intentado desaparecer es al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un logro que costó años y que costó vidas y que debemos preservarlo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, hay evidencias históricas a través de las leyes de Indias que nos señalan que pues no había una lucha con ese nombre, pero sí se luchaba por la seguridad social. Ya desde 1575 hay evidencias. En México luchaban por garantías de seguridad social en maternidad, en cuidado de los bebés para las indígenas, que no eran consideradas esclavas. Igual los indígenas no eran considerados esclavos, por lo menos en la ley, eran considerados personas libres con derecho a trabajar, eran considerados trabajadores con derecho a ganar un salario. Pues eso, como sabemos, no se cumplió, más bien los esclavizaban. Pero su lucha por la seguridad social, hay evidencias desde aquel entonces. También para los enfermos, que se les dieran días pagados para, mientras se recuperaban. Eso se logró hasta ya el primer tercio de 1900. En 1940 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y debemos preservarlo, debemos buscar que permanezca. Y con esta información los saludamos a todos los radioescuchas a través del 760 de amplitud modulada ABC Radio. Transmitimos Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Toño Peregrino, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Lulú. Muy buenos días, queridísimo auditorio. Y en este día saludamos y enviamos un saludo a todos los trabajadores de la República Mexicana, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y también a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Queremos saludar a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo saludamos de entrada porque después le quedamos a deber el saludo, David. Muy buenos días. Gracias por tu apoyo. Y Con esto entramos en la información directamente. También saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través del Facebook, en el muro de Luli Martínez González, que ya nos están diciendo que hay problemas de audio. Ya, de lo que les digo, miren, prendan el radio, 760 de AM, y véanos por el Facebook, porque siempre es un problema con el Facebook. El audio se baja, empieza a haber un ruido, hay problemas, y cuando cambiamos el micrófono deja de oírse totalmente. En fin, el Facebook es un problema con el audio. Pero escúchenos por radio 760 de amplitud modulada. Y si no, pues a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, ahí nos puede escuchar toda la semana, queda en repetición el programa permanentemente a lo largo de la semana. Y además puede leer la información que publicamos y que está sirviendo como archivo histórico del movimiento obrero, del movimiento laboral en México. Es un portal de noticias laborales y prácticamente es la memoria histórica desde que fue creado este programa de cómo han ido las luchas laborales en México. Y bueno, pues ayer hubo una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Se manifestaron trabajadores y trabajadoras que están en contra de las outsourcing. Ahí estuvieron las trabajadoras de Limpia del Instituto de Educación Media Superior, que fueron ya muchas de ellas despedidas. Hubo un desempleo masivo en enero, que solamente les avisaron por correo electrónico que los iban a correr. Y todos están contratados por outsourcing. El Instituto de Educación Media Superior depende de su presupuesto del gobierno capitalino, y como todos sabemos, desde la época de Salinas, pero más agudamente desde la era panista con Fox y Calderón, las outsourcing fueron el mecanismo más privilegiado en el gobierno federal y en los gobiernos locales para contratar personal de manera eventual, de manera temporal, sin goce de prestaciones, sin días de descanso, sin vacaciones. O sea, en la más cruda sobreexplotación laboral. Y para hablarnos de su manifestación se encuentra en la línea telefónica Guadalupe Carrasco, quien ha estado en reiteradas ocasiones de nuestro programa. Hoy la vamos a entrevistar vía telefónica para no interrumpirle demasiado su descanso, que no lo ha tenido mucho porque ayer estuvieron en manifestación. Guadalupe, platícanos cómo estuvo su protesta ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Buenos días.
Buenos días, Luli. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su amable auditorio, a todos los trabajadores de la República. Un saludo. Gracias a los esmeitas porque nuevamente recibimos el apoyo para las compañeras. Pues creo que no se han resuelto las demandas de las trabajadoras de intendencia, y por eso mismo nosotros ayer salimos a pues seguir visibilizando esta problemática. Llamamos el Via Crucis del outsourcing. Era un día pues que todo el mundo está en su casa o religiosamente pues tranquilos. Nosotros decimos que pensábamos que pues Jesús no estaba metido en cuatro paredes, Jesús andaba predicando su mensaje a todos, y nosotros también dijimos no podemos quedarnos nosotros sin hacer nada, seguir visibilizando hoy, ayer pues, pues esto, llamar la atención de las autoridades, porque ya van dos meses, ellas fueron despedidas a fines de enero, principios de febrero, y fue con un mensaje, por medio de un mensaje de WhatsApp, pues, cuando que les anuncian que están despedidas, aun cuando pues había sido el llamado a nivel federal de que no se despidieran a las personas en medio de la pandemia, pues vemos nuevamente pues estas políticas que siguen usando los mismos gobiernos de pues de izquierda, aparentemente, que han salieron pues de del voto del pueblo por la democracia, y hoy vemos que le dan la espalda a la población que más creyó en un cambio, que más creyó que somos la gente que han sufrido este golpe pues neoliberal, que ha sido lo de la subcontratación, el outsourcing, y hoy vemos afectados nuevamente, echados a la calle. Nosotros decimos, pues no solamente nos mata el virus, también nos está matando el hambre, la desesperación, el estrés. Psicológicamente muchas compañeras están mal porque vivían de ese salario, dependían de ese salario. Entonces sí es difícil y complicada la situación que los de los trabajadores que viven bajo este esquema de subcontratación.
Oye, Guadalupe, ustedes habían hecho un plantón afuera del Senado porque se estaba discutiendo la desaparición de esta figura con la que se ha sobreexplotado a los trabajadores, les pagan salarios muy bajos, los mantienen sin laborando 12 horas, 13 horas al día, a veces hasta 15 o 16, sin pagos de horas extras, no les dan vacaciones, a veces les pagan sin ningún comprobante de que, para no dejar huella de que son empleados subordinados y no puedan hacer sindicatos. Y hasta donde sabemos, bueno, hay cifras variadas, ¿no? Hay unos que dicen que son 500,000 de personas en esa situación, pero hay quien dice, como expertos como el doctor Bouzas, que son más de 5,000,000 los trabajadores que están bajo la figura de outsourcing. ¿Qué les dijeron en el Senado? Parece que ni los recibieron. ¿Cómo estuvo el plantón?
Bueno, de hecho el plantón ya veníamos pensándolo de antes que vinieran los despidos de las compañeras. Nosotros decidimos cómo, dónde visibilizar esto, que estamos en contra del outsourcing, que apoyamos esa iniciativa de principio que era desaparecer el outsourcing por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso decidimos pues plantarnos afuera del Senado, primera porque es una vía pues bien importante en la Ciudad de México, y segundo, pues ahí no solamente lo verían pues la clase baja como nosotros, ¿no? Gente de la colonia popular, sino también la gente alta. Muchos ni siquiera saben qué es la subcontratación o qué es el outsourcing, aunque tienen a la gente pues ahí trabajando de esa manera. Los mismos compañeros no saben qué es outsourcing, qué es subcontratación. Entonces, pues esa era la idea, pero luego ya se vienen los despidos de las compañeras, pues abrazamos la lucha de las compañeras. Igual se pedía la interlocución del Senado para poder llegar a gobierno central y pues exigir la basificación de las compañeras, bueno, la reinstalación y luego la basificación, pero pues se han cerrado. De principio solamente tuvimos una reunión, también estuvo la secretaria del SUTIEMS y otro compañero de otra organización. En el Senado nos recibieron gentes de que tienen que ver con del trabajo, pero no pasó a mayores. Pues yo hasta donde sé es que tuvo la secretaria general tuvieron una audiencia, entregó el instituto y el SUTIEMS, y ahí estuvieron acompañando los del Senado, pero no pasó mayor. Ya no nos quisieron recibir, no hubo ya. Además, nos quitaron luego a la semana la valla que nos cubría el plantón. Dijeron que, pues con mentiras de pronto te das cuenta cómo te trata la autoridad o cómo te ve, que se los habían prestado y que los tenían que regresar. Y entonces dices, bueno, pues sí, nosotros nos chupamos el dedo. Y luego nos habían dado, le habíamos pedido que nos dieran la luz y también nos la quitaron, ¿no? Entonces, que a ellos no les tocaba ver lo de nuestra seguridad, cuando sabemos que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar, de velar por la seguridad de los mexicanos. Pero ellos dijeron que no. Somos un grupo de mujeres que pues ha pasado por todo. Los medios no voltean a vernos, solo voltean a ver a las manifestaciones que están de moda. Nosotros creemos que estamos contribuyendo en una lucha, aunque sea muy pequeña, pero creo que importante, que tiene que ver con el despojo de los derechos laborales de los trabajadores, pero sobre todo de los trabajadores más precarizados.
Oye, pues mira, nosotros desde más o menos 2008 venimos denunciando esta figura que efectivamente muchos trabajadores no saben qué es. Le llaman outsourcing, pero son empresas intermediarias. En la Ley Federal del Trabajo les denominan empresas intermediarias y se dedican a, o sea, son intermediarias porque entre el trabajador y el patrón se meten ahí en medio y ellas contratan a trabajadores y los colocan en empresas, en distintas empresas, pero el contrato no se lo dan a los trabajadores, sino los patrones que las contratan se lo dan al dueño del outsourcing. Y en 2012, estoy viendo aquí una nota de Frecuencia Laboral, del portal www.frecuencialaboral.com, que yo hice en el número del 8 al 15 de septiembre del 2012. Ya el doctor Alfonso Bouzas, quien es doctor en Economía del Trabajo, es maestro investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que había, en aquel entonces había 500,000 de outsourcing y los principales dueños de esas empresas eran los mismos funcionarios de las dependencias que utilizaban outsourcing. Entonces, se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012 que eliminó muchos derechos, pero creó uno a favor de los trabajadores, que fue que se considera a estas empresas intermediarias de mano de obra corresponsables con el patrón que las contrata. El patrón que las contrata tiene las mismas obligaciones que la outsourcing, y si la outsourcing no paga los derechos, los tiene que pagar el patrón que contrata esas empresas que se utilizan para evadir derechos. Pero después se descubrió que muchos empresarios eran los dueños de esas outsourcing, como en empresas mega gigantes como la cervecería Modelo, Coca-Cola, en fin. Y entonces ustedes tienen que demandar tanto al patrón directo, como es el IEMS, como a la outsourcing para que les cumplan sus derechos. En este caso, lograron descubrir qué funcionario estaba detrás del outsourcing del Instituto de Educación Media Superior.
Pues ha sido bien complicado. De hecho, hay una persona ahí que es la familia San Román, que creo que trae las outsourcing. Hoy vemos, por ejemplo, que ya hay un antecedente y aparte porque son puros prestanombres los que las empresas que llegan al Instituto de Educación Media Superior, nunca, como bien dice, nunca hay cómo nosotros saber ni siquiera la dirección, porque a veces dan una dirección pero no existe, y cuando existe pues solamente no hay acceso más que para ir a cobrar tu cheque, y a veces ni siquiera es el nombre de la empresa. Entonces pues ha sido complicado. Está la demanda ahí. Nosotras, las del 2016, estamos esperando ya una respuesta de la junta local del expediente 127/2016, desde el 2020, pero por esto de la pandemia, pues, se ha retrasado. Nosotros pues, ya estamos en eso. Pues ahorita las compañeras decidieron pues hacer las que quisieron, hicieron su demanda. También el golpe pues vino cuando no hay nadie en los planteles, los profesores, que siempre han sido de mucha ayuda para con las compañeras que trabajan, y pues no, a muchas no hubo cómo contactarlas. Pero también nosotros seguimos exigiendo, pues, que ya ve que ganó el SUTIEMS un laudo que tiene el 332 de 2016, que ya se logró la mesa de reinstalación de esa mesa en el de basificación entre el instituto y el SUTIEM, y pues creemos que las compañeras, cuando ellos logran ese laudo, ellas son parte de, estaban trabajando, por lo tanto son parte de ese laudo, y por eso se está pidiendo la reinstalación y la basificación de ellas.
Así es, Guadalupe. Bueno, pues mira, el tiempo nos come y tenemos otras entrevistas, pues vamos a seguir informando al auditorio de su caso. Ustedes nos mandaron una redacción de su información, la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias, Guadalupe Carrasco.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias porque usted ha sido también parte de las que pues han ido pues dándonos voz para las denuncias de todo lo que es la precariedad laboral.
Hay que combatirla, Guadalupe, por todos los medios posibles, porque realmente es... nosotros escribimos un libro que se llama Prohibido Olvidar y está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí yo argumento, que es la colaboración que yo hice para ese libro, que esta outsourcing, esta contratación mediante outsourcing en México y en el mundo debería considerarse el nuevo esclavismo, porque realmente hacen la función de los esclavistas, explotan, o sea, utilizan a la mano de obra para enriquecerse, para ganar, quitándole derechos y libertades a los trabajadores. Entonces, debemos considerarlas nosotros mismos como el nuevo esclavismo en México, Guadalupe, y por eso hay que combatirlo, porque no solo es un delito de lesa humanidad, sino que le elimina a los trabajadores calidad de vida.
Así rápido, nada más le digo, la esclavitud no se abolió, solo le cambiaron de nombre. Gracias, muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias por estar luchando contra esta... Pues es un delito, así hay que llamarlo, es un delito de lesa humanidad cuando incurren funcionarios públicos en esta forma de sobreexplotación laboral. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Abre la muralla, el nombre del coronel, cierra la muralla, la paloma y el laurel, abre la muralla, el puntal y el bien bien, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal.
Bueno, pues estamos escuchando una canción ya muy antigua, de los años 70, 1972-73, La Muralla, con Inti Illimani, y es una canción emblemática. Estamos buscando a Martín Esparza, mientras lo localizamos. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó esta semana su informe macroeconómico para América Latina y otros. Bueno, es Banco Interamericano de Desarrollo y otros países, pero señala que da primero, empieza con un buen augurio, porque dice que la economía para 2021 podría crecer en 4.2%, pero en la página 171 nos quita el optimismo y nos dice que, bueno, eso en el mejor de los casos, pero también da un escenario del peor de los casos en el que dice que podría volver a caer en forma de W, es decir, así, o sea, caerse de sopetón, luego subir un poquito y luego volverse a caer de sopetón y luego subir un poquito, y entonces pues eso nos es lo que ha venido ocurriendo, porque cuando hablan de que aumentó la pandemia, de inmediato cierran todos los negocios y eso provoca pues que la gente no tenga recursos, que cierren empresas, que no haya para pagar impuestos, que no haya para pagar salarios, y creo que debe cambiar esa política. Esa es mi opinión, porque no estamos viendo lo que nos habían dicho de que iba a caerse la gente muerta en la calle, eso no lo estamos viendo, pero sí estamos viendo que la gente está quedando sin empleo, y en la página 171 es lo que nos dice, que pues está recomendándole a los gobiernos la misma receta neoliberal de que aumenten impuestos. ¿Cómo? O sea, si hicieran empresas, ¿cómo les van a aumentar los impuestos? Dice, bueno, que sí son altos los impuestos para las empresas, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, pero entonces, como son altos, muchas empresas no pagan y entonces lo que debe buscar los gobiernos, recomienda, es que paguen. Y que otra receta que han venido dando desde que yo tengo memoria periodística, que combatan la informalidad, porque dice, una manera de lidiar con la informalidad es mediante políticas que recompensen el empleo formal. O sea, propone crear empleo formal, pero por otra parte plantea que si crece la pandemia, pues van a volver a aplicar las mismas políticas de cierre generalizado de empresas, y eso, de empresas y negocios, y eso pues ya sabemos lo que ocurre, pues todo, despiden a todo mundo, la gente se queda sin ingreso, no hay, se va creando un círculo vicioso, no hay pago de impuestos porque hubo cero ingreso en las empresas, porque los trabajadores ya no reciben salario, y reconoce que para todos los gobiernos de América Latina se vino abajo el presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay ingresos. Y entonces no hay dinero para invertir en actividades productivas, no hay dinero para el desarrollo y empeora la situación de la pobreza. Y reconoce algo que nosotros hemos venido diciendo aquí, que el 80% de los trabajadores están empleados en la economía informal. Es decir, 8 de cada 10 trabajadores están en la economía informal. Y eso mismo lo había reconocido el Banco de México, que con la pandemia se perdieron 12.5 millones de empleos, pero no por la pandemia, sino por las políticas de cierre generalizado de la economía. Y despidos masivos, 12.5 millones, se fueron recuperando, pero 9 de cada 10 personas que recuperaron su empleo lo hicieron en la economía informal, es decir, en empresas mediante outsourcing, mediante intermediarios que los ponen a trabajar 12, 15 o más horas sin descansos intermedios, sin pagos de horas extras, sin pagos de descanso, sin vacaciones, sin reparto de utilidades, o sea, en el semiesclavismo laboral. Y eso sí creemos nosotros que debe cambiar, sí creemos que deben, yo, mi punto de vista es que no debe haber un cierre generalizado de empresas, que ya paren con esa política, pero es la que siguen recomendando. Y por otra parte quieren que se combata la economía informal, la reducción del pago de impuestos, pues no, con esas políticas no se puede. Y lo que sí propone, y aguas porque nos viene el ramalazo, es el aumento de los impuestos sobre la propiedad. Aumento, o si usted tiene casa, pues aguas, porque ahí nos va a venir un aumento en el predial, si tiene carro, si tiene un terreno, si tiene una fábrica. O sea, seguir explotándonos mediante impuestos. Página 171 del informe macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo. Las mismas políticas neoliberales, ¿no? No obligan a los grandes acaparadores financieros a redistribuir su riqueza, a invertirla. A lo que nos obligan es a los que nos están dejando sin empleo y tenemos una pequeña propiedad, pues que paguemos más impuesto, y nos va a venir entonces el ramalazo, porque es una instrucción de los mismos organismos que han llevado al desastre económico al mundo. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, le quiero mandar un saludo a Carlos Guillén, que está grabando nuestro programa desde su casa, nos está haciendo favor, para poderlo subir a nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y está Adriana Urrea en la línea telefónica. Le vamos a pedir que nos permita un momento en lo que les informamos que estamos desde hace aproximadamente un mes haciendo una campaña de recolección de fondos económicos para Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, y como ustedes saben, cumplimos 15 años transmitiendo todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por ABC Radio y haciendo y publicando nuestro portal www.frecuencialaboral.com con el objetivo de que los trabajadores tengan una forma de dar a conocer sus luchas, de que no se aíslen, de que entre más gente conozca la lucha que están dando, es más posible que haya lazos de solidaridad, que haya coincidencias, que haya unión entre muchos trabajadores que estén luchando por lo mismo y que haya presión social para que el gobierno, quien quiera que esté en el gobierno, resuelva las demandas de los trabajadores o bien interceda para que los patrones cumplan con sus obligaciones patronales, como es la inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, si son empresas privadas, o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, si es el gobierno, o los gobiernos locales, o el gobierno federal, o los gobiernos municipales, que den un salario suficiente, que den vacaciones, en fin, que den reparto de utilidades donde corresponda, que den aguinaldos, que den estímulos de desarrollo para los trabajadores y que no sea nada más un sistema económico que se dedique a acaparar la riqueza para unos cuantos, como ha venido ocurriendo en el país. Esta labor la hacemos voluntariamente todos los que participamos, que somos expertos en las materias que abordamos. El programa lo paga el espacio en radio lo paga el Sindicato Mexicano de Electricistas e hicimos una alianza estratégica para poder salir al aire con toda una serie de colaboradores voluntarios, es decir, que no nos pagan, que lo hacemos por amor al arte, que lo hacemos por conciencia, que lo hacemos por una necesidad de que haya equilibrio y justicia social en el país, pero se requiere hacer gastos que, pues, sí pedimos la solidaridad del auditorio para que este programa se mantenga como un programa independiente. La independencia, pues, exige que también cubras tus necesidades económicas. No puedes tener independencia si tienes que recibir un dinero, pues, de una empresa o de un gobierno, pues es muy difícil mantener la independencia, pero lo hemos logrado, ¿no? Y ahora queremos lograrlo pidiendo un apoyo solidario para de parte del auditorio. La cuenta de Banamex, la cuenta está a nombre de Carlos Guillén, porque es nuestro tesorero en este momento, y es la cuenta Citibanamex 52, para que la enfoques con la cámara y nuestro auditorio pueda tomar el dato y, de ser posible, en la medida de su bolsillo, pues nos apoyen para seguir haciendo posible este programa. La cuenta es Citibanamex 5204-16-49-95-18-78-92. Repito, Citibanamex 5204-16-49-95-18-78-92. Los invitamos a que nos apoyen para seguir funcionando con independencia, lo cual requiere, aparte de nuestro esfuerzo personal, nuestra tenacidad, nuestra capacitación permanente, cubrir múltiples gastos operativos indispensables a lo largo del año. Muchísimas gracias por su apoyo. Y ahora sí, nos vamos con Adriana, que logró el 10 de marzo pasado que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenara a la directora de Notimex que que la reinstale, pero no quiere reinstalarla ni quiere cumplir con ningún fallo legal, está pasando por encima de la ley. Y Adriana Urrea, que fue despedida injustificadamente, sigue siendo la dirigente del sindicato y sigue defendiendo también a su sindicato en huelga. Adriana, muy buenos días.
Hola, Lulu, me da mucho gusto saludarte. Buenos días a ti y a tu audiencia.
Adriana, pues de nuestra parte te apoyamos con lo que podemos, que es hacer este programa y publicar la información que aquí nos brindas. ¿Cómo va el movimiento y por qué esta directora San Juana Martínez, que fue periodista, ahora ya fue catalogada como una agresora de periodistas por el gobierno de Estados Unidos?
Así es, pues fíjate que hoy sábado, estamos cumpliendo 408 días ya de huelga. ¿Y por qué no se ha resuelto y por qué se niega a reinstalarnos? Pues en realidad, simplemente es una negativa. Nosotros en diferentes momentos hemos denunciado abuso de poder y autoritarismo, y en ese caso parece que es esta misma situación. Cuando nosotros nos sentamos a las mesas, hoy tenemos mesas de alto nivel instruidas por el presidente, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría del Trabajo, con el vocero, que sí asisten a las mesas de negociación, y que la única gran ausente es la directora. Cuando escuchas a sus directivos, es esta cuestión de no porque la directora no quiere, básicamente, ¿no? No nos dan unos argumentos reales, no nos dan una justificación válida, no nos dan ni siquiera un argumento legal. Ellos se han basado en que quieren combatir la corrupción, que al principio decían que teníamos denuncias en la función pública, en la fiscalía, lo cual es completamente falso, y las propias autoridades han venido desmintiendo esto, porque incluso tenemos un reporte de la propia Secretaría de la Función Pública enviado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde, como parte del proceso de imputabilidad, la empresa pues pide que se sepa si en la función pública tenemos expedientes abiertos, y la función pública responde que no, que ninguno de nosotros tenemos expedientes abiertos, ni administrativos, ni de ningún tipo. Entonces, bueno, o sea, de esa manera se cae también, digamos, esta versión de que somos corruptos o que somos ladrones o que cualquier cosa que tenga que ver con la parte administrativa. En la parte de la fiscalía, pues no tenemos ningún reporte porque ni siquiera hay nada que realmente se nos esté investigando, no tenemos notificaciones, no tenemos nada. Y por el otro lado, pues la propia Junta Federal, cuando da este fallo, que por cierto el mío no es el único que ya salió hoy, en los últimos días tuvimos 7 nuevos fallos y en total ya tenemos 10 fallos a favor de los trabajadores y con reinstalación, pues eso también demuestra lo que nosotros denunciamos desde un inicio, que había despidos injustificados. Recordemos que gran parte de estos despidos se debió primero con el argumento de la austeridad republicana, que eso ya contraviene la propia ley de austeridad republicana, porque establece que no se puede despedir a los trabajadores de base, y menos ir en contra de un contrato colectivo de trabajo, que fue nuestro caso. Y segundo, porque nos corrieron por ejercer nuestra vida sindical, lo cual es completamente ilegal. Entonces, estos fallos demuestran que fueron despidos injustificados, y ahí viene otro desmentido, digamos, y no nuestro, sino de las propias autoridades, contra lo que dice la directora. Pero definitivamente es una negativa reiterada. Eso es lo que nos ha mantenido tanto tiempo en huelga y tratando de buscando, y con muchos esfuerzos realmente, de alcanzar una solución por parte de las diferentes autoridades. Pero pues no entendemos qué es lo que siga haciendo que la directora siga en ese papel, pero que además no haya ninguna repercusión, porque claramente hemos evidenciado las ilegalidades y las irregularidades, y no solo nosotros, otras organizaciones tan es así que de ahí viene este reporte que hace artículo 19, que viene de una investigación que se hizo con Noticias, con el ITESO de Guadalajara y con los ex directivos de Notimex, que fueron el grupo cercano a San Juana Martínez y que recibieron las órdenes de atacar a ciertos periodistas y funcionarios. Nosotros como funcionar, como trabajadores en Notimex, y lo he dicho en diferentes momentos, nosotros como trabajadores en Notimex recibíamos esas órdenes, y algunos de mis compañeros en su momento que se negaron a hacer lo que se les pedía en función de atacar a algún funcionario o de publicar información falsa, fueron despedidos también por no ejercer esas órdenes. Entonces, pues ya ahora sale este reporte, viene del gobierno estadounidense, que está demostrando que la acción de la directora San Juana es ilegal, es irregular, pero no entendemos por qué hay tanta impunidad hacia ella, por qué se le sigue permitiendo que siga actuando de esta manera. En tanto, pues nosotros seguimos padeciendo su negativa y su negativa. Yo he dicho en otros momentos, parece que nos ve como enemigos, y de nuevo, cuando se le ha cuestionado el por qué no quiere que nos reinstale, simplemente no hay una argumentación válida más que está combatiendo la corrupción, cuando de nuevo nosotros hemos acreditado que no somos corruptos, no tenemos ninguna investigación, no hay nada que se nos haya podido probar. Entonces, y además, bueno, el sindicato que se suponía, o el grupo del sindicato que encabezaba o que estaba antes, pues ya no está, y se fue todo el comité, lo corrieron justo por acusarlos de corrupción, y lo que nosotros hicimos fue rescatar nuestro sindicato y volver a darle a los trabajadores de este sindicato para su defensa. Entonces siguen manteniendo esta idea, pero es errónea. Ellos han querido difundir la idea de que era un sindicato corrupto cuando las malas prácticas correspondieron a un grupo que ya no está. Y lo que he dicho siempre es, confunden o quieren confundir una mala gestión o unos malos representantes sindicales con todo un mal sindicato, que todos los trabajadores somos que somos corruptos, lo cual es completamente falso, y ya lo demostramos con las autoridades y lo hemos venido demostrando en todas las instancias, sobre todo jurídicas. Pero sí, Adriana, es negativa.
Adriana, pero a mí lo que me llama la atención es, ¿por qué le permiten a una funcionaria menor violentar tantos derechos? Un gobierno que dice que quiere cambiar esta situación, ¿cómo es posible que una funcionaria menor pase por encima de una instrucción presidencial? Por una parte. Por otra parte, cuando un funcionario no respeta los fallos legales, puede ser sancionado penalmente. No sé si ustedes ya buscaron esa posibilidad de que por no respetar un fallo judicial como es el de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la funcionaria tenga que responder ante la autoridad penal.
Sí, todavía no llegamos, digamos, a ese procedimiento para poderla, que pueda haber una sanción penal, por eso es que no ha procedido. Digamos que toda la parte jurídica de la huelga sigue en la parte, pues, como administrativa o legal, laboral. Tendríamos que hacer tendría que haber todavía un proceso para que se judicialice y entonces sí podamos llegar a esa sanción penal. Por eso es que no lo hemos hecho todavía. Pero, ¿por qué no la quitan? Pues la verdad es que nosotros tampoco, pues, entendemos. Nosotros sabemos que el presidente es un hombre de lealtades, y así lo ha dejado ver con muchas personas, funcionarios, ¿no?, de su gobierno, que han tenido actitudes cuestionables y que sale a su defensa. Sin embargo, lo que nosotros le estamos diciendo y que le pedimos también al presidente es que sea leal, que respete su lealtad con la base trabajadora, con los trabajadores, y lo digo porque en la huelga hemos tenido muchas veces estas discusiones. La gran mayoría, muchos de nosotros, votamos por el gobierno del presidente López Obrador, y lo primero que recibimos fue que nos expulsaran bajo mentiras, difamaciones, que se nos haya criminalizado, y entonces le hemos mandado mensajes de decirle, señor presidente, cumpla también la lealtad que tiene con la clase trabajadora. Siempre se dice que es un presidente del pueblo, pues nosotros somos pueblo, entonces que venga y que voltee a vernos, que nos escuche a nosotros, y bueno, pues sabemos que a veces cuesta trabajo reconocer que quizás hubo equivocaciones, pero en este caso es que nosotros estamos pidiendo solo que se ejerza, que haya un respeto, primero respeto humano y respeto a los trabajadores, ¿no? Porque hubo un maltrato laboral, psicológico, económico, de todo tipo, que haya un respeto hacia los trabajadores, y pero sobre todo que se aplique la ley. Simplemente estamos buscando eso. El presidente siempre ha dicho, nosotros siempre con la ley en la mano. Bueno, pues si es así, pues que la aplique. Entonces, no entendemos por qué a nosotros y a los propios funcionarios les han sorprendido realmente que ni siquiera a estas mesas de alto nivel asista. Para nosotros sería realmente importante que acuda a las mesas, porque sería una muestra de voluntad que quiere resolver, pero no va, y las instrucciones que da a sus directivos es de no, y no, y no. Y si usted, bueno, si podemos ver lo que sale a publicar en redes sociales todo el tiempo, ella, y es un tema de incongruencia, ella dice que no asiste a las mesas de negociación porque no quiere intervenir en la vida sindical. Sin embargo, nosotros como trabajadores, como sindicato, pertenecemos a una central sindical, a la UNT. Y entonces nos cuestiona que por qué ciertas organizaciones, específicamente los telefonistas, están detrás de nosotros. Pues eso sí es intromisión en la vida sindical, eso sí es ilegal. A ella no le tendría la empresa, a ninguna empresa le tiene que interesar las alianzas que tiene su sindicato o los apoyos que recibe, la solidaridad, que por cierto también, y aprovecho por lo que mencionabas antes, hemos recibido mucha solidaridad y apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de Martín Esparza, ¿no? De muchísimos otros más organizaciones sindicales, obreras, campesinas. Pero eso es algo que la empresa no tendría que cuestionar y lo pone para las mesas. Eso ha sido motivo incluso de rompimiento de mesas. Eso es otra ilegalidad y no entendemos, de verdad. Hemos hablado con muchos funcionarios y ha habido propios funcionarios del gobierno que se sorprenden de esta actitud de la directora, de por qué, y obviamente no entendemos nosotros por qué se le sigue permitiendo esta situación. Nosotros jurídicamente, como te decía, hemos hecho lo propio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se le sancione incluso por no respetar la huelga, y hemos seguido con este proceso. Ante la Fiscalía hemos analizado los diferentes escenarios y, bueno, como decía, todavía no llegamos a eso, pero estamos buscando realmente todas las vías para que primero, y ese ha sido nuestro principal foco, demostrar que todo lo que hemos venido denunciando es real, algo que nos pasó y que nosotros hemos visto también, y que esto es algo que, por lo que vemos, que el presidente no se quiere meter como mucho. Este conflicto ha puesto en contra o ha confrontado a dos dentro del propio gabinete.
Adriana, vamos a ir a un corte y regresamos contigo para concluir. Es que ya nos pasamos del corte. Permíteme un segundo y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Adriana, tenemos 2 minutos. Dinos ahora sí, ¿por qué crees que no resuelven el problema?
Sí, decía que este conflicto, y por la actitud de la dirección, que además es un conflicto que nunca debió de ser, y si la empresa hubiera seguido respetando el contrato colectivo y respetando la ley, este conflicto no debía, nunca debió de suceder. Nada más, pues, este conflicto ha confrontado a dos grupos al interior del gobierno federal, del propio gabinete. Por un lado, y hablo en nuestro caso específico, la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal, que han actuado conforme a derecho y que ante ellos hemos podido acreditar todas las ilegalidades y todas las cuestiones. Ahí es donde pudimos acreditar nuestra huelga, que es legal y existente. También con la Junta de Gobierno, que ha respaldado, la Junta de Gobierno que que recordemos es el máximo órgano de administración en Nutrimex, por arriba de la directora, y que ha dicho que se instruya, que se respete la huelga, y esa junta de gobierno está conformada por varias dependencias del gobierno: la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SEP, Hacienda, Gobernación. Es quienes están queriendo realmente hacer que se cumpla la ley y se respeten los derechos de los trabajadores. Y por otro lado, el grupo de San Juana Martínez, que actúa irregularmente, pero también es respaldada por la Secretaría de la Función Pública, por algunos senadores de Morena, y su gran aliada en este momento es la directora de La Jornada, Carmen Lira, que pues es uno de los periódicos que más recibe publicidad del gobierno federal, y bueno, pues que apenas cualquier situación aprovecha para golpearnos. Esa es la situación que vemos, y el presidente está en medio. Por eso yo decía, es un hombre de lealtades que no quiere meterse como en problemas, suponemos, y pues dice, pues ustedes resuelvan, pero por eso hoy, y aprovecho este espacio para volver a mandar un mensaje al presidente, que haga respetar, o que respete la lealtad hacia la base trabajadora y hacia el pueblo que somos nosotros, y entonces pueda actuar y hacer cumplir la ley y el respeto de los derechos laborales en la agencia, y que realmente podamos concluir con esta huelga que ya hoy cumple 408 días.
Así es, Adriana. Bueno, pues mira, ahora sí que nos pasamos de tiempo, pero sí, ya pudiste decir lo que tenías que comentar. Nos vamos a... Si nos mandas tu colaboración por escrito, con gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Claro que sí, con mucho gusto y muchísimas gracias por el espacio.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Bueno, pues tenemos un minuto para saludar a nuestro auditorio y para comentar. Bueno, vamos a decir rápidamente quién nos está viendo por el Facebook, aunque les recordamos, escúchenos por ABC Radio 760 de AM, se escucha mucho mejor y no se corta. Eolo Texas, un saludo. Lucio Hernández, pues Emma Cecilia García, un saludo desde aquí. Y quiero comentarles que está a los productores de Tlahuelilpan y también de Necaxa que nos retransmiten. Les enviamos un saludo a todo Necaxa. Y les decimos rápidamente, en lo que nos resta un minuto y medio, que estamos haciendo un coloquio sobre el miedo y su uso para el control de masas. Esto surge a raíz de que se fomentó por una campaña que se hizo de terror, en la que participó Claudia Sheinbaum, que lo publicaron, es público, y varios productores de televisión, una campaña de terror sobre el coronavirus, y lo que se provocó con el pretexto del coronavirus fue un desempleo atroz. Entonces, queremos hablar sobre el tema. Estamos enviando las invitaciones por Facebook. Los invitamos a que nos escuchen y nos vean en el Zoom y participen en este coloquio Miedo y Control de Masas. Ahora le toca al maestro Sócrates participar, Sócrates Silverio Galicia, quien va a hablar de una lucha muy concreta, que es la que hicieron para frenar el aeropuerto de Texcoco, y que realmente recibían amenazas y les fomentaban miedo. Es hora de retirarnos. Toño Peregrino, Lourdes Martínez y todo el equipo de Frecuencia Laboral les agradece. Martínez Paza, un saludo a Carlos Guillén y a todos nuestros colaboradores. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.